Continuamos con nuestra serie Lista Musical de Dios en el Salmo 150, entre otras escrituras como Isaías 42 y verso 8 y el Salmo 19 y verso 1. Y el estudio de hoy es titulado Aleluya. La escritura dice que el Señor se declara en medio de su congregación. ¿Tu vida de alabanza está nublada? ¿Muy despacio? ¿Te das cuenta que vas caminando, haciendo las señales, y no sientes las emociones de la presencia del Señor? En este, el último estudio de nuestra lista, de la lista musical de Dios, en el Salmo 150, nuestro pastor, Skip A. Zig, nos explicará que una alabanza genuina a Dios va a generar una vida poderosa, sabiendo que este tipo de alabanza se practicó hace miles de años, y esto nos ayuda a tener nuestra relación con nuestro Señor. Así pues, la Biblia dice que en el medio de la congregación, ahí el Señor recibe la alabanza. Así que esa debe ser nuestra afirmación de le damos el valor adecuado a la alabanza a Dios. Vamos a leer el Salmo 150. Díganlo conmigo audiblemente. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. 2. Alábale por sus proezas. Alábale conforme a la muchedumbre de su grandeza. 3. Alábale a son de bocina. Alábale con salterio y arpa. 4. Alábale con pandero y danza. Alábale con cuerdas y flautas. 5. Alábale con címbalos resonantes. Alábale con símbolos de júbilo. Y todo lo que respira, alabe. Y todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Se oyó todo muy bien. Padre Santo, dirigimos nuestros corazones hacia ti, sin importarnos lo emocional o espiritual o condiciones financieras en que nos encontremos. Sí, Padre Santo, hemos meditado en las verdades de que hablan de tu palabra, el valor de tu palabra, el valor de tu presencia, Señor. Y así, al disfrutar este último salmo en esta serie, consideramos los dichos, las alabanzas que nos dirigimos a ti. Padre Santo, te pido que el Espíritu del Dios vivo nos revele la verdadera palabra de Dios, que sea significante poderosamente en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así pues, que todo esto se convierta en una hermosa relación de nosotros contigo, Padre Santo, y que estemos siempre en tu presencia. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Alabanza es una palabra universal. Yo he tenido la oportunidad de estar en catedrales. He estado en tienditas en el África. He estado en edificios lujosos, edificios de puro piso de concreto en India, en Tailandia, todos estos lugares donde se reúnen los creyentes. Aún cuando ellos cantan en sus idiomas o dialectos, no les entiendo lo que están diciendo, pero cuando dicen la palabra alabanza, la entiendo porque es una palabra universal que en todos los idiomas suena igual. Por eso es que Esta palabra de alabanza es universal. Hay una palabra como quiera que no importa de dónde seas, de qué sea tu idioma o tu dialecto, siempre reconoces esta palabra porque es única. Es una palabra en hebreo. No es que se originó acá en América. Es una palabra en hebreo, pero todos la reconocemos. Y es la palabra aleluya. He estado en todos esos lugares de alabanza y yo no sé qué están diciendo, pero cuando dicen la palabra aleluya, yo sé que están alabando a Dios. Esa palabra la entiendo. Es una palabra tan universal que es una palabra en hebrea, ha venido a ser parte de nuestro idioma y está en nuestro diccionario como el lexicon. Es esa palabra que está entre todo el mundo. Quiere decir gloria a Dios. Es un término en hebreo que se encuentra 24 veces en el Antiguo Testamento hebreo. Encontramos la palabra aleluya 24 veces. Luego la encontramos 4 veces en un solo libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 1, 3, 4 y 6. Se encuentra la palabra aleluya, alabado sea el Señor. Una historia que me ha hecho reír mucho, de un predicador que quería vender su caballo. Así que vino una persona interesada en su caballo, negociaron el precio. Entonces el predicador le explica a este nuevo dueño del caballo las palabras que el caballo ya entiende. Las palabras comunes que la gente utiliza allá en los campos como arre o Este caballo no entiende esas palabras. Cuando tú quieras que el caballo camine, no le digas arre, dile gloria a Dios y el caballo comenzará a caminar. Pero si tú quieres que el caballo se detenga, no le vayas a decir Tienes que decir amén y el caballo entiende y se detiene. Son dos palabras que vas a necesitar para disfrutar de este caballo. Pagó su dinero, se montó en su caballo, se dirigió, comenzó a andar porque le dijo gloria a Dios. El caballo comenzó a andar, pero al ir por los caminos se le atravesó una liebre y aquel caballo se asustó y comenzó a galopear. Aquel hombre se sostenía en aquel caballo y sabía que iban llegando a un release donde había una caída al río. Entonces este hombre sabía que si no podía detener el caballo, los dos caerían al precipicio. Él continuaba diciendo, pero el caballo no entendía. Hasta que repentinamente se recordó la instrucción del dueño. Dijo, sí, y gritó, amén. Llegando al borde del release, el caballo se detuvo. Este hombre estaba sudando de miedo y clamó a darle gracias a Dios y dijo, gloria a Dios. ¡Pum! El caballo se dejó ir. Yo creo, pues, que esa es la única ocasión en que es impropio usar el término gloria a Dios o aleluya. Todas las demás ocasiones se puede utilizar el término aleluya. Cuando yo vine al Señor y oía que mucha gente decían aleluya y aleluya, yo me sentía incómodo, yo era un creyente nuevo. Yo recuerdo que iba yo a la iglesia y oía que la gente continuaba diciendo aleluya. Yo quería alabar a Dios con todo mi corazón, cantar con todo mi fuerza, pero se me figuraba que esa gente decía aleluya y gloria a Dios como un dicho sin significado. Porque alguna gente que yo los conocía que utilizaban esa palabra y lo utilizaban mucho, yo los veía que estaban medio raros. Pero continué leyendo las Escrituras y encontré esta palabra por toda la Biblia. ¿Y qué es la primera frase en Salmo 150? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Este Salmo comienza con esa palabra, alabad, y concluye con esa palabra, aleluya. No solamente Salmo, pero Salmo 146, 147, 148 y 149 y también Salmo 150. Todos estos salmos comienzan y concluyen con esa misma palabra de aleluya. En esos salmos se puede contar que aparece la palabra como 10 veces. Como Salmo 150 aparece la palabra alabale 13 veces en esos seis versos del Salmo 150. Alabadle, alabadle y alabadle. Esta palabra es una palabra tan central de la vida del creyente que se menciona en la Biblia 307 veces. En toda la Biblia, alabar a Dios o gloria a Dios, alabarle. Esto viene, esta palabra, aleluya, viene de dos palabras en hebreo, que es ala le, que es gloria o presumir al Señor o admirar al Señor. Ya le, y la palabra corta, we, aleluya, que es gloria a Dios, o honrar, admirar a tu Señor, o expresar al Señor tu aprobación de que lo reconoces. Expresar nuestra aprobación al Señor. Nosotros alabamos lo que disfrutamos. Si tú disfrutas la presencia del Señor, alábalo. Presume, habla de Él, no será difícil para ti si es que lo conoces y lo disfrutas. Esto va a ser fácil para poder testificar. Benz Hefner decía, lo que haya en la noria va a salir en la cubeta. Si en tu corazón tienes el término de disfrutar en la presencia de Dios, fácilmente dirás, Dios sea alabado o alabale. Vamos a continuar con el Salmo 150 para presentar un retrato de alabanza. Le voy a presentar un marco, cuatro lados de un marco para poner en un cuadro la palabra alabanza. Será a quién, a dónde, por qué y cómo. Son los cuatro lados del marco. Esto nos va a proveer un marco perfecto para poner la palabra aleluya en el centro. Vamos a ver la primera pregunta. ¿A quién se le debe dirigir la alabanza? Ahí en el verso 1 dice, al Señor, a Dios. Porque dice, lo sigue, alabale en la magnificencia de su firmamento. Y continúa a través del Salmo, alabale, alabale, alabale. Eso nos contesta la pregunta de ¿a quién debemos de dirigir la alabanza? ¿Al Señor? Dios declara la alabanza exclusivamente para Dios, para Él. Si deseas alabar a Dios, Dios no quiere rivales ni competencia con nadie. Dios reclama que la alabanza sea exclusivamente a Él. Cuando Dios dio los 10 mandamientos en Éxodo 20, verso 5, ahí hay una expresión que muchos se molestan. En este mandamiento el Señor dice, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Algunas gentes cuando oyen esa parte creen que yo debo de disculpar al escritor de Éxodo 20 porque escribió la palabra celoso. Yo no tengo que disculpar a nadie. Si tú eres una persona casada, entiendes que es celoso. Los esposos. Si tú estás casado con tu esposa y es tu mujer, entonces tú entiendes lo que es ser celos, porque tú no estás dispuesto a compartir tu mujer con nadie. Tú debes de sentir un cierto celo que no debes de compartir tu esposa con nadie. Entonces, una relación celosa es buena. La Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo, y como esposa de Cristo tenemos que admirar y sentir un celo absoluto, una devoción absoluta a la esposa a Dios. En Apocalipsis 19:10, cuando Juan está emocionado profundamente de la visión que el ángel le presentó, dice que Juan se postró a los pies del ángel para adorarle. Y el ángel le dijo, no, mira, no lo hagas, porque soy yo también siervo contigo. Adora a Dios. Esto es el Apocalipsis 19:10 y 22:9. Así que podemos decir que Dios no desea que tú adores a ángeles, que no adores santos, o que adores a los predicadores, y no quiere ni que te alabes a ti mismo. Dios, y solamente Dios, es el único que desea la alabanza. Esto es un tema en las Escrituras, ¿verdad? Es el primer mandamiento que encontramos en Éxodo 20, 2 y 3. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ese mandamiento nos instruye. Dios nos está advirtiendo, esto es lo que soy para ti, esto es lo que he hecho para ti, y eso es lo que yo reclamo de ti. Yo soy el Señor tu Dios, eso es lo que he hecho para ti, te he librado de la esclavitud, eso es lo que quiero que seas libre, pero no debes de tener dioses frente a mí. Dios desea y requiere tu atención exclusivamente. Isaías 42, verso 8, él declara, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi nombre, porque yo no compartiré la alabanza con nadie. Dios desea toda nuestra atención. Entonces, eso es el primer lado del marco. ¿Quién debe ser alabado? Dios. Antes de continuar al segundo lado del marco, les voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer que pasen un pequeño examen para que puedas evaluar si es que Dios es el centro de tu vida. ¿Qué tanto alabas al Señor? Tres preguntas muy simples. Número uno, la pregunta es de tu corazón, tus motivos y tus acciones. Escuchen. Puedes escribir para que lo puedas compartir después con alguien. Aquí vas a contestarte en tu corazón. La primera pregunta es, ¿qué piensas en tu tiempo cuando estás desocupado? Tú dirás, pienso muchas cosas. ¿Qué piensas después que trabajaste todo el día y estás descansado, tranquilo, sentado? Ya trabajaste y te encuentras a solas. ¿A dónde se van tus pensamientos? Yo entiendo que la vida puede tener sus altos y bajos. Puedes pensar en muchas cosas, dificultades, problemas, relaciones, situaciones financieras, pero en su mayoría, cuando ya estás descansado, tu mente está tranquila. ¿A dónde se va tu mente? Es como un compás que llevas una brújula en tu mano para que te dé direcciones de norte o sur, oriente o poniente, esa brújula te apunta al norte. Y tu mente, así como el compás, tu mente piensa muchas cosas, pero se tiene que sentar y pensar en algo. Si tu mente se va a la presencia del Señor, entonces así será tu vida. Tu vida alaba a Dios. La Biblia dice en Proverbios que como piensa el hombre en su corazón, así es él. Entonces, es la primera pregunta. La pregunta número dos que te voy a hacer es, no es tan difícil, pero te puedes contestar tú solo, tus motivos. La pregunta es, ¿por qué haces lo que haces en tu vida? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Por qué le llamas a las personas que les llamas en el teléfono? ¿Por qué envías mensajes por donde quiera? Cualquiera que sea tus motivos, tiene que ser para impresionar a las personas o que las personas te quieran, te agraden, o lo que haces es para que tu Dios sea más conocido. No es difícil de contestar honestamente esta pregunta, pero Pablo dijo, así hablamos, no como para agradecer a los no como para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses 2:4. La pregunta número 3 que te vas a contestar en tu corazón, en secreto, es, al presentarte, ¿cómo le sirves al Señor? ¿Cómo le sirves al Señor al presente, a este tiempo? ¿Cómo le sirves al Señor? Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores porque servirá a uno y odiará al otro, Josué le dijo a los israelitas, escoged hoy a quién servir, porque a quien tú sirves, ese es a quien vas a alabar. Entonces ahí tienes el primero y segundo lado del marco, con esas tres preguntas. ¿A qué debes de adorar? A Dios solamente. Vamos a ver la segunda parte de este marco. Es la pregunta de ¿en dónde debe de tomar lugar la alabanza? Si yo te preguntaría, ¿dónde debemos de adorar a Dios? La mayoría de ustedes dirían, en cualquier lugar, a cualquier hora. Es una contestación correcta. Estás bien si contestaste así. Pero el salmista nos está diciendo todas esas cosas. Con todo y eso, menciona exclusivamente dos lugares en particular. Notemos, en el Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, y el segundo lugar, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Entonces, ¿a qué santuario se refería el salmista? Contéstenme, al templo que había en Jerusalén, es lo que ellos consideraban santuario. Pero cuando dice que adores a Dios en su santuario, yo creo que el salmista estaba pensando de los sacrificios que se y festivales que la gente realizaba en sus reuniones en el santuario, en el templo de Dios en Jerusalén. Nacemos que en este tiempo sabemos que ya no hay templo en Jerusalén. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, no tienes que ir en lugar a un edificio, pero como quiera, podemos reconocer que cuando nos reunimos a nivel de iglesia, a este edificio le llamamos el santuario. La dirección a donde vamos para alabar a Dios a nivel de iglesia. Algunos de ustedes, quizás muchos no saben que este edificio donde nosotros le llamamos santuario, no fue construido como iglesia, sino que este edificio fue creado para usarlo como deportes interior, principalmente el fútbol, soccer. La alfombra que ustedes ahorita ven, nosotros la tuvimos que instalar, porque lo que había aquí era una alfombra artificial para participar de deportes. Nosotros compramos este edificio, lo limpiamos y lo dedicamos al Señor y comenzamos a llamarle santuario. La Biblia nos enseña que nuestros pensamientos deben de ir hacia Jehová y así lo hacemos en este edificio. Notemos lo que dice también el salmista. Alabarle en la magnificencia de su firmamento. Se está refiriendo a los cielos que tus ojos pueden ver a las alturas. Lo que está diciendo, alabar a Dios en la tierra y también alabar a Dios en el cielo. Es como decir todo lugar. Es como si de repente todos los humanos en la tierra y todos los ángeles celestiales se unen en un himno completo para presentar alabanza a Dios. Piensen por un momento. ¿Qué son los cielos? ¿Tú estás de acuerdo que en términos y tamaño de la cantidad de gente y la hermosura del lugar, el cielo tiene que ser el lugar más hermoso y maravilloso y admirable? Cuando Juan en Apocalipsis 4 y 5 se le presentó el retrato del cielo, escribió y dice, yo veía cuatro seres vivientes y los 24 ancianos que se inclinaban, y dice, a lo más lejos que yo podía ver, veía puros ángeles. Volví a ver y oía que todos cantaban, miles y miles y miles de millones de ángeles en derredor del trono, y el ser viviente y los 24 ancianos se inclinaban y cantaban. Juan vio una enorme o una muchedumbre de gente que no podía contar, y es lo que hacían. Dice, y oí que las criaturas de los cielos y debajo de los cielos cantaban al que estaba sentado en el trono y a el Cordero le alababan para siempre. Así que este pensamiento de este salmo es que Dios sea alabado en la tierra, así también como es alabado en los cielos. Es el mismo pensamiento que Jesús enseñó cuando se enseñó a orar en Mateo 6:9. Cuando Jesús dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es lo que dijo Jesús, que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Así que a este mismo momento que tú estás experimentando tu presencia en la tierra, alaba a Dios, llena tu vida con alabanza a tu Dios celestial. Piensa, cuando estemos en el cielo, va a ser la actividad principal, alabar, alabar, alabar. Así que ahorita tenemos la oportunidad de practicar. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, que cuando nos reunimos, es incorrecto que algunas personas estén, todos están alabando, pero hay personas que están con los brazos cruzados y boca cerrada. Cuando todo el pueblo de Dios está alabando y el Señor está recibiendo toda esa alabanza y algunas personas no lo hacen, no se vuelven en la adoración. Cantamos los himnos de alabanza al Señor. Así cantamos nuestros himnos de alabanza al Señor. Oí de un hombre que estaba de visitante en una iglesia en el estado de Connecticut, en una iglesia formal donde la liturgia le llamaban al momento la Eucaristía. Este hombre estaba de visitante ahí, estaba contento, pero veía que todos cantaban Gloria a Dios y Aleluya, Gloria a Dios y Aleluya. Él continuaba muy contento. Él simplemente estaba visitando ahí, pero notó que frente a él estaba una dama que elevaba sus brazos al cielo y cantaba y saltaba con el término Aleluya. Este hombre le llamó la atención porque aquella señora tenía las manos torcidas, sus dedos chuecos, como señal que aquella mujer tenía algún tipo de dolor porque hasta tenía unas muletas a un lado. Este hombre pensó, ¿qué es lo que, oh Señor, por qué y cómo una mujer como esta, con esa condición tan dolorosa, puede elevar sus brazos y cantar con tanta libertad, Gloria a ti, cuando ella misma está adolorida? Es una pregunta bien importante. Eso nos lleva a la tercera lado del marco, que es la pregunta, el por qué debemos de adorar. La pregunta se contesta en el verso 2 del Salmo 150. Alabale por sus proezas, alabale conforme a la muchedumbre de su grandeza. Cuando somos perdonados, le damos gracias a Dios por lo que hizo y le damos gloria a Dios por lo que es. No importa qué sea lo que haga, Él es Dios. Alabamos a Dios por lo que hace, alabamos a Dios por quien es. No importa qué sea lo que sea, Él es Dios. Le alabamos por sus actos de proeza. Cuando tú piensas en uno de los actos mayores o más importantes de Dios, ¿a cuáles piensas? Piensa, ¿qué es el acto mayor que tú crees que Dios hizo? La creación. Naturalmente que la creación es un acto poderoso. Cuando vemos la creación de Dios, que es un acto grandísimo de Dios, cuando vemos lo intrincado que es la creación de Dios, ese retrato, simplemente nos quedamos maravillados y clamamos gloria a Dios por la genialidad de la creación de Dios, la inmensidad de la creación. Hace unos días que yo y mi familia, mi hijo y mi nuera y mis nietos y mi esposa estábamos en un restaurante comiendo al aire libre y mi nietecito apuntaba con su dedo a la puesta del sol y me decía, abuelito, mira la puesta del sol. Él ponía su dedo hacia a la caída del sol y continuaba diciéndome, así que el color se iba enrojeciendo porque las nubes estaban recibiendo los rayos del sol. Este niño me insistía, entonces yo pensé, ese es precisamente como Dios intentó la creación, ese tipo de respuesta que Dios desea de nosotros, su creación, cuando admiramos su creación. ¡Qué hermoso se ve la puesta del sol! Entonces lo único que puedes decir es, clama, ¡gloria a Dios! Admirar la hermosura de la creación de Dios. La creación de Dios es una creación que tenemos que apreciar continuamente por su genialidad y la inmensidad de nuestro Creador. Es lo que dice Salmo 19. Salmo 19, 1, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que nuestra adoración va a la presencia de Dios y clamas, ¡aleluya, gloria a Dios! Cuando vemos nuestro interior, también es un acto maravilloso. Aquí estamos nosotros, Dios nos formó. La Biblia dice que hemos sido hermosa y maravillosamente creados. Sí, así es. Cuando consideramos nuestro cuerpo, si tú puedes estudiar el interior de tu cuerpo, te das cuenta que estudiamos esto hace años y esto siempre me deja maravillado acerca de nuestro cuerpo. Todos tenemos en nuestro cuerpo como 30,000 trillones de células. Eso es lo que dicen los científicos médicos, que es un porcentaje de células que tenemos como 30,000 millones. Imagínate, en una sola célula de tu cuerpo se encuentra el DNA, que en español es, quiere decir núcleo de ácido dioxirribo, o sea, materia genética. Eso da información de quién eres, de cómo te debes de mover desde que naciste hasta que vivas. Si tú recogieras una sola célula y la quieres dividir en material de DNA y la separas en moléculas, una sola molécula puedes escribir la información de una sola molécula hasta 4,000 libros. Podíamos llenar aquí este frente. Una sola célula. Si fueras a estudiar todos los 30,000 trillones de células de tu cuerpo, podías escribir suficientes libros para llenar el Gran Cañón en Arizona como 40 veces. Imagínate lo inmenso. Por eso es que nosotros estamos hermosa y maravillosamente creados. Por eso es que cuando consideras todo este acto tan maravilloso del Señor, lo único que puedes decir es, gloria a Dios. La obra maravillosa de Dios es la creación, pero una obra grandísima y maravillosa que Dios hizo es nuestra redención. Que Dios vino a esta tierra, se encarnó como hombre y perdonó nuestros pecados. Pablo dice, gracias sea Dios, o Dios sea alabado, por su don inefable, en 2 Corintios 9, 15. ¿Cuántos actos maravillosos hizo Dios? Creación, redención, preservación, provisión y todo eso. Así que alabamos a Dios por lo que ha hecho. También alabamos a Dios por quién es. Esto es bien importante porque hay veces que en nuestras vidas de veras ni puedes pensar lo que Dios ha hecho. Muchas personas ven lo negativo, qué situación está y qué circunstancias tan adversas en mi vida. ¿Por qué me sucede esto tan malo? ¿Dónde está Dios? Esa gente está siempre quejándose. Son quejumbrosos. A ese momento es cuando tú te vas a la segunda razón del por qué, lo que sobrepasa todas las otras razones. Alabas a Dios por quién es Dios. Así, por lo que es Dios, por sus atributos. Dios es todopoderoso, es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Dios se preocupa por nosotros. Ese es el Dios al que debes de alabar. Tienes que entender que la palabra alabanza viene del término latín y luego pasó al francés, que significa alabanza. Cuando se declaraba la alabanza en los idiomas originales, era una forma de presentarse a Dios con respeto y omnisciencia. Por eso aquella mujer, aunque tenía sus dedos chuecos en sus manos, podía elevar sus manos al cielo porque reconocía quién es Dios en su vida. Entonces, no alabamos a Dios para que nos haga favores, alabamos a Dios para que reciba alabanza por quién es. Ese es el propósito. Hay un propósito más grande. ¿Por qué alabamos a Dios? Oí que hay una fruta en la parte sur de África. Es una cereza muy sabrosa que le llaman cereza prueba. Es el nombre de esta cereza, prueba. Escuchen, este tipo de cereza, cuando una persona come este tipo de cereza, ese sabor tan dulce y amable es tan profundo que puedes continuar el sabor en la boca horas después, es lo que se me ha platicado. Puedes comer una comida sólida y después comes este tipo de cerezas y entonces te va a traer un sabor placentero. Creo que esto lo debían de tener en todos los restaurantes para que después que comes te dieran esta cereza y te vas satisfecho, tranquilo. Así debe de ser nuestra vida cristiana. Escuchen con mucho cuidado. La alabanza es la cereza prueba de la vida cristiana. Cuando haces una declaración de alabanza a Dios, no importa cómo te sientas o qué es la dificultad que estás experimentando. Así que eso quita el dolor de tu presencia y te hace sentir que estás agradable en la presencia de Dios, mucho más de lo que hoy te encuentras. Así pues, ya vimos el 4, este marco que tiene 4 lados. ¿Quién? ¿Dónde? El por qué, por lo que hace y quién es. Y el cuarto lado del marco es cómo se debe de alabar a Dios. Vamos a ver el Salmo 150 y verso 3 que dice, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes. De veras, la Biblia está diciendo resonante, así que si alguno de ustedes que se quejan porque está muy fuerte la música, aquí dice que son címbalos resonantes. Alabale con címbalos de júbilo. Verso 6. Y todo lo que respira, alabe a Jehová. ¡Aleluya! Esto contesta la pregunta de cómo debemos de alabar al Señor. En dos formas, con instrumentos que el hombre ha creado y con el aliento o fuerza que Dios nos ha dado. En estos tres versos se mencionan por lo menos 8 instrumentos. No los vamos a mencionar en este momento. Ustedes los pueden encontrar en su tiempo libre. Pero todos estos instrumentos musicales se mencionan aquí. Podemos decir que la música es siempre bien importante que el pueblo de Dios, cuando proclamamos alabanza, en el Antiguo Testamento había el coro levítico, instrumentos que el rey David comisionó que se utilizaran. Es una historia interesante que se encuentra en el Antiguo Testamento. Cuando el rey enviaba el ejército a la guerra, también enviaba grupos de alabanza y adoración para que alabaran a Dios en el frente de la infantería, que fueran a alabar a Dios. Así que venimos al Nuevo Testamento y encontramos salmos, himnos y cánticos espirituales para que hagan melodía a la presencia del Señor. Así pues, la música siempre ha sido importante para el pueblo de Dios en la proclamación de nuestra alabanza. Gloria a Dios. Muchos de ustedes han oído de Martín Lutero, que fue un reformador de la iglesia, pero también fue autor, pero quizás no todos saben que Martín Lutero también alababa la música, a punto que se cree que Martín Lutero tocaba instrumentos musicales. Escribió en su libro, decía, con todo y la teología, o después de la teología, a la música le doy un lugar muy alto y un honor muy alto. El único arte que puede traer paz a la vida, a el alma, es la música en la presencia de nuestro Dios. Cuando Martín Lutero escribió, nos está diciendo, y también escribió, si algún hombre desprecia la música como lo hacen algunos fanáticos, este tipo de hombres, yo no tengo respeto. La música es un regalo por Dios, no fue invención de hombre, sino que la música expulsa al diablo y nos hace que olvidemos todos nuestros desacuerdos, nuestros dolores, porque alabamos a Dios con la música. Por ejemplo, de repente tú oyes un himno o un canto en la radio, tu mente regresa a cuando oíste aquel himno por primera vez. Hasta sientes la emoción que sentiste cuando oíste ese hermoso canto por primera vez. Dices, yo recuerdo qué estaba haciendo. A veces que son buenas memorias. Le dices a tu esposa, mira querida, oí ese himno que oíamos cuando estábamos recién casados. A este mismo lugar, a este mismo tiempo, en este lugar, yo recuerdo cantos que recuerdo que me emocionaba y siento esa misma emoción. Y le doy gracias a Dios por esa hermosa emoción en la presencia de Dios. Así pues, el cantar es una parte que te identifica como cristiano. ¿Y qué tipo de cristiano eres? Oí de una pareja que salieron de como misioneros de la iglesia Moody en Chicago y fueron al sur de México, a las partes remotas de México. Para llegar tuvieron que cruzar ríos en canoa, subir y bajar en asnos y mulas para llegar, y se quedaron ahí por 25 años presentando el evangelio a los locales. Este misionero escribió y decía, esta gente que no sabían cómo cantar, ahora les traducieron ellos el Nuevo Testamento a sus dialectos, y esos misioneros no solamente les instruían las escrituras y el evangelio, sino también les enseñaron música, a tal punto que todos los que se convertían a Cristo aprendían a cantar, y el resto de las tribus que lo rodeaban a estos indígenas se referían a los que se convertían como los cantantes o los creyentes. Y a este punto se cree que existen como 12,000 convertidos en aquellas regiones indígenas en el estado de Oaxaca, en México. Así que este misionero escribió, decía, ahora toda esa gente tiene razón para cantar. El nombre de este misionero era Jan Bigman, porque él instruyó a los indígenas para que pudiesen aprender a cantar. Ahora vamos a continuar para concluir en Salmo 150 y verso 6, que dice, y todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Entonces, mi advertencia es que alabes a Dios mientras sea posible y use cualquier instrumento que te guste o puedas tocar, ya sea que sea instrumento de viento, instrumento de cuerdas, instrumento de tamboras. Si esto hace música, haz música para alabar a Dios. Y si lo único que puedes hacer es respirar, respira. Úsalo por la razón correcta para alabar a Dios. En el estudio pasado mencionamos que había personas que utilizaban su aliento para chismear y molestar a otras personas con sus palabras equivocadas. Pero hoy, yo te digo que uses tu aliento para alabar a Dios. Esa fue la meta de la creación. Cuando Dios nos creó, la meta de Dios era que, como Pablo dice, que a la presencia del Señor Jesucristo toda rodilla se doblará y toda boca confesará que el Señor es el Mesías, que Cristo es el Señor. Es importante que entendamos, no quiero que se nos vaya a pasar, hace años oí de un niño que vivía en un pueblo apartado allá en una región rural, donde las personas de la ciudad venían a traerles atracciones. Pero este niño, yo que este fin de semana iba a venir en un circo al pueblo, y le dijo a papá, Yo siempre he querido ir al circo. ¿Me permites ir este fin de semana al circo? Su papá le contestó, bueno, hijo, si haces todas tus responsabilidades alrededor de la casa, te puedes ir. El niño hizo todo lo que tenía que hacer en la semana. Llegó el sábado, su papá le dio $1 para que fuera al centro del pueblo para que disfrutara del circo. El niño se fue por las calles del pueblo, caminando de un lugar a otro, hasta que llegó a la calle principal del pueblo. Y cuando este niño llegó a la calle principal, se dio cuenta que venía un desfile por la calle y había gente de los dos lados de la calle, a punto que él los tenía que hacer a un lado porque como era gente grande, él no podía ver. Así, en medio de dos personas vio que pasaban las jaulas con animales como leones, osos y demás. Luego venía una banda y luego al último venían un payaso haciendo sus payasadas. El niño estaba tan agradecido y contento porque había visto algo que nunca había visto. Entonces pensó, tendré que pagarle el dólar a esta persona. Se arrimó a el payaso, le dio el dólar. El niño quedó satisfecho, regresó a su casa. Él no sabía que era circo y como iba solo nadie le dijo. Todo lo que era un desfile de que el circo estaba desfilando por el pueblo a el lugar donde iba a presentarse el circo. Así que este niño disfrutó del desfile, pero se le escapó el evento principal. No puedo evitar en pensar que muchas gentes vienen al templo. Tristemente le sucede lo que le sucedió a este niño. Vienen al niño, disfrutan de los cantos de alabanza, la adoración, las instrucciones, todo muy hermoso, muy sabroso, pero esto solamente es el desfile y se les escapa el evento personal que es verdaderamente un encuentro verdadero con nuestro Dios vivo. Todo lo demás es solamente un desfile. El evento principal de la iglesia es que mi corazón se conecte con el corazón de Dios en una alabanza significativa y la congregación de los santos, que es lo que hacemos aquí en este templo continuamente. Así que la alabanza te va a transformar y te cambiará. Es una declaración basada no solamente en lo que Dios hace, sino en lo que Dios es. Así que te pregunto, ¿quién es Dios para ti? ¿Dios es tu Señor, tu Salvador, es el centro de tu vida, o solamente es una parte del desfile de tu vida? ¿Estás nomás disfrutando el desfile y nada más? Padre del cielo, todo esto son verdades, y son verdades que convencen a los oyentes, sí, Padre Santo. Honestamente, nuestros corazones anhelan de tener un contacto real con nuestro Dios vivo, lo que eres tú. Nuestra adoración debe de ser una adoración poderosa en tu presencia, sí, Señor. Y debemos de tener la confianza que cuando cantamos y tú nos escuchas, a ti te agrada nuestra alabanza. Ese es donde está nuestra conexión contigo. Naturalmente que entendemos los textos, pero si en verdad no aplicamos el texto, simplemente estamos disfrutando del desfile y se nos escapa el evento mayor, el evento principal. Padre, venimos a tu presencia porque queremos que nuestra relación contigo aumente. Que nuestra relación contigo sea auténtica, que podamos conectar contigo en tu cielo, que nuestro corazón, tu corazón y nuestro corazón se unan en comunión con la iglesia. Sí, Padre Santo, yo te pido que así suceda, que nuestra oración la oramos siempre y la vamos a volver a hacer hoy. Esta oración que nos debe de transformar al oyente, porque esta oración la decimos de nuestro corazón, porque hemos estado en tu presencia, Padre. Por eso, pues, la gente debe de notar nuestra diferencia en nuestro comportamiento diario. Así pues, gracias, Señor. Gracias, Señor, y gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque nos muestras quién eres, porque mereces el respeto, la admiración, la adoración y la alabanza. Tú nos lo permites, Padre Santo, de estar en tu presencia. Gracias, gracias, Padre Santo. Tú que me estás escuchando esta mañana, quizás no conoces lo que es Cristo. No sabes quién es Cristo y tú sabes que tu corazón ha pecado y pides perdón. Dile, Padre Santo, yo te acepto como mi Señor personal, acepto que soy pecador, yo acepto que necesito tu ayuda. Estoy dispuesto a separarme de vida pecaminosa y aceptar a Jesús como mi Salvador. Porque yo sé que Jesús vino desde el cielo a la tierra, yo sé que Cristo murió, fue crucificado, lo sepultaron, resucitó y está vivo. Yo me separo de vida pecaminosa, vengo a ti para pedirte que me salves, Padre Santo. Ayúdame a vivir para ti. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora pues, hermano, si usted desea comunicarse con nuestras oficinas de la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, puede llamarnos al número telefónico 505-344-0880. Si usted tiene acceso a la internet, pues vaya a la página calvariabq.org. Si desea comunicarse por correo, pues la dirección es 4001 Osuna Road. Osuna se escribe O-S-U-N-A Road, N-E, en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente.